Es así, después de muchísimo trabajo, nosotros venimos ya hace una semana con exámenes presenciales, cuyo protocolo fue aprobado dentro de una dinámica que ya estableció el Consejo Superior, y que en todo el orden de las respuestas que vamos dando en pandemia y en esta situación tan especial, con la posibilidad que nos brinda nuestra provincia al estar en un estatus sanitario de realmente privilegiado dentro de lo que se presenta en el resto del país, hemos ido presentando primero la elaboración por secretarios académicos, luego con la aprobación de la comisión de crisis y la de expertos, y posteriormente frente al Consejo Superior se ha aprobado el protocolo de regreso a una presencialidad muy especial para el dictado de el dictado áulico. Esto no quiere decir que ya está vigente. En este momento y desde ayer está cumpliéndose la última etapa, que es la revisión en paritarias, paritarias docentes y no docentes, porque ante todo, en primer término, tenemos que decir que la idea es la protección de todos nuestros miembros de la comunidad, docentes, no docentes, estudiantes. Esa es la prioridad máxima, la protección en salud. Por eso nos ajustamos estrictamente a todos los protocolos, a nuestro, el provincial y el nacional. Y segundo, el respeto de los derechos laborales, por supuesto, tanto del personal no docente y del personal docente. Como hemos dicho desde un principio en el Consejo Superior, desde la convicción de contención necesaria al estudiante, que es el grupo más vulnerable dentro de una situación de las características en las que nos estamos moviendo durante esta parte del 2020.
¿Cómo va a ser esta vuelta a la presencialidad si se llega a aprobar en las paritarias?
La idea es desde la semana que viene, desde la próxima semana, aplicar desde una bimodalidad, o sea, no se anula la virtualidad, por el contrario, se continúa con la virtualidad, y dentro tanto de las facultades como de los institutos preuniversitarios, aplicar una serie de lineamientos generales que luego deberán ser adecuados por cada una de las unidades. O sea, estos lineamientos generales responden a los condicionamientos del protocolo y responden a un acuerdo dentro del Consejo Superior que prioriza a la universidad como una institución, no como un grupo de varias unidades, sino como una sola institución a la universidad, y que todos sus estudiantes tengan los mismos derechos y las mismas protecciones. Por eso se ha establecido una primera etapa de 4 a 8 semanas, de acuerdo a lo que decida cada unidad académica, en las que se les va a dar prioridad y desarrollo específico a todos aquellos estudiantes, a todas aquellas estudiantes que no han podido tener el cursado óptimo desde la virtualización. Y sabemos que esto se ha presentado en un porcentaje significativo en algunas unidades, por supuesto en otras en un porcentaje menor, pero también sabemos por la información de las mismas autoridades que se han ido buscando caminos que fueran aminorando esta brecha que divide al estudiante que ha podido tener la virtualización de cátedra y a los estudiantes que no, con distintas estrategias, desde becas de conectividad, acercarles los apuntes de alguna manera, buscar recursos tecnológicos, porque muchas veces, la gran mayoría es por mala conectividad en las zonas donde viven, pero también porque se carecen los recursos tecnológicos óptimos. Y se les ha tratado de ir dando respuesta. No obstante, ha quedado muchísimo, un número muy importante, sin tener la formación acorde que permita decir terminamos el primer semestre con la inclusión de la totalidad de estudiantes. Y esto es lo que se quiere hacer en esta primera etapa, en estas 4 a 8 semanas. También en esta semana se van a organizar mesas de exámenes, tanto virtuales como presenciales, para que puedan ser aprovechadas por los estudiantes que así lo decidan. Finalizada esta primera etapa, se daría inicio al segundo semestre, un segundo semestre que se iniciará presencialmente, pero también virtualmente, porque nuestras limitaciones edilicias nos obligan, por ejemplo, a tener la necesidad y aprovechar la virtualización que ya se ha hecho en prácticamente todas las asignaturas cuyos docentes consideraban que los contenidos eran aptos para la virtualización. y esto nos libera del número de flujo de estudiantes y de docentes en las aulas. Recordemos que tenemos que cumplir con un protocolo que nos exige rotación de estudiantes, un número de mínimo de inclusión, de utilización de aulas, un 30%, 25% de los espacios físicos, el distanciamiento, el uso de elementos de limpieza, el uso de máscaras, etcétera. Bueno, todo esto y más las medidas de limpieza que son fijadas por los protocolos. Todo esto se pone en juego y se inicia la semana que viene, con distintas características por cada una de las unidades.
La universidad.
Y siempre y cuando la situación sanitaria de la provincia siga brindándonos la seguridad de que nuestros compañeros, nuestras compañeras están en total protección.
Bien, la universidad entonces va a brindar los elementos de higiene, de protección, todo esto a los docentes y estudiantes.
Está previsto en los protocolos, que así debe ser. Está previsto también en el protocolo la ventilación de los espacios físicos cada, creo que es cada 2 horas, la necesidad de las rotaciones. Por lo tanto, por eso les decía, es toda una logística que cada unidad, en virtud de sus características, tiene que ir aplicando, y desde la semana próxima se irán aplicando. No es tarea sencilla. Sabemos que es un fuerte desafío, creemos y lo hemos dicho en varios momentos, la universidad no se dejó vencer por el miedo y salió adelante y siguió estando presente con errores, con defectos, se asumió la necesidad y la obligación de ser contención en muchos casos de estudiantes que estaban en situaciones delicadas. Y yo en eso sí voy a destacar, más allá de que como en todos los órdenes de la vida siempre hay algunos que no respetan o que no entran en la categoría que uno espera o en el cumplimiento que uno espera, la inmensa mayoría de docentes y de no docentes se pusieron todo al hombro y siguieron adelante y dieron respuesta y buscaron la respuesta y solucionaron los errores, pero no, en ningún momento nuestra universidad dejó de estar presente en la actividad que le corresponde, que es sobre todo de formación de ciudadanos, que como siempre lo decimos, no es el contenido de una asignatura o de una carrera, es la formación de hombres y mujeres criteriosos, responsables y solidarios, y yo creo que eso se ha dado. Repito, Bianca, seguramente hemos cometido errores y seguiremos cometiendo errores, pero algo que nadie puede dejar de reconocer es que la universidad ha tratado de dar respuesta en todo momento.
Y en este sentido, me imagino que se abren muchísimos interrogantes acerca de la aplicación de estas normas, el control de las normas, y también hay un tema que preocupa también un poco a la comunidad educativa, en el sentido de que, se abren, vuelven las clases en las escuelas, vuelven las clases en la universidad. ¿Qué pasa con el transporte público?
En ese aspecto, el rector, ante consulta, aclaró que ya había estado en contacto, de hecho estamos por las mesas de acuerdo, San Juan también, en contacto con las autoridades provinciales al respecto, para trazar mecanismos y para tener en cuenta esa realidad. Nosotros nos desenvolvemos en Capital y en Rivadavia y no se presentarían inconvenientes. De todas maneras hay que ver que se inicien las actividades y estar con las antenas encendidas para ir buscando las soluciones a cada uno de los pasos. En lo que respecta a los institutos preuniversitarios, ellos tienen otra serie de mecanismos que deben dar cumplimiento, así que tendríamos que hablar con los directores de los establecimientos para ver de qué manera ellos van a ir habilitando la presencialidad. En la semana que viene, por ejemplo, en la escuela industrial se tomarán exámenes, ellos tienen un ritmo diferenciado. Pero lo que se aprobó desde el superior fundamentalmente son los lineamientos generales, que son los que estábamos desarrollando y que tienen en cuenta que la presencialidad es indispensable en algunas asignaturas porque sus contenidos no pueden cerrarse y la certificación no se puede brindar si no se cumplen requisitos de presencialidad. por ejemplo, las prácticas, los talleres, los laboratorios, los trabajos de campo, y todas estas prácticas corren por responsabilidad de la universidad, nosotros la vamos fijando. O sea que estas prácticas nosotros las podemos ir desarrollando de acuerdo a una estrategia y a un escenario determinado. Hay otras prácticas que son mucho más complejas para nosotros y son las que no dependen de la universidad. Prácticas como que tienen asignaturas o que tienen carreras como las de enfermería, es la más clara.
Sí.
Los estudiantes y las estudiantes de enfermería deben ir a centros asistenciales, a nosocomios, a desarrollar su práctica, y eso no depende de nosotros. El Ministerio de Salud de la provincia deberá habilitar estos espacios para que estudiantes vayan a hacer las prácticas. O sea, es como vos decís, sumamente complejo, van a ir apareciendo muchos detalles, van a ir surgiendo necesidad de ir haciendo revisiones, y ya, desde ya tenemos en claro que, más allá de que la idea es concluir en diciembre con los dictados de ambos cuatrimestres, habrán algunas asignaturas quizás que queden sin cumplir todos sus contenidos o todos sus requisitos, y no veamos muy lejos la necesidad de recurrir a febrero para que estos requisitos sean concluidos.
Bien, me imagino que la Universidad Nacional de San Juan va a estar en el centro, digamos, de la mirada del resto de las universidades del país en este inicio de clases bajo protocolos. ¿Tienen alguna idea de, no sé si han estado en conversaciones con el resto de las universidades o el Consejo Interuniversitario Nacional? ¿Qué me puedes contar, Mónica, de cómo la están pasando en el resto de las universidades nacionales, o cómo ven la vuelta de las clases en San Juan?
Y sin duda, así como la educación primaria y secundaria en la provincia ha sido la que ha dado estos primeros pasos tan, tan complicados, la Universidad Nacional de San Juan va a ser también la que dé esos primeros pasos a nivel del Sistema Universitario Nacional Argentino. Hay muchas consultas, hay pedidos, inclusive mucho intercambio en ese aspecto de protocolos, porque bueno, nosotros tenemos ya elaborado protocolos para muchas situaciones. La próxima sesión del Consejo seguramente, si cumple los pasos previos que habíamos comentado, deberá analizar también el protocolo de regreso en el ámbito del Palomar. Y todo esto sí, son documentos que seguramente a todo el sistema universitario le va a ser muy útil, porque estamos en una situación diferente a la de la gran mayoría de las universidades. Pero también, así como tenemos todo esto de positivo, nosotros hemos tenido de negativo nuestra condición de presencialidad absoluta. La gran mayoría de las universidades del sistema universitario nacional han tenido la aprobación de la bimodalidad antes de la pandemia. Nosotros estábamos en pleno proceso de envío del CIED, o sea que esta experiencia y estas capacidades ya formadas no las teníamos, a diferencia de otras universidades que sí lo han, tienen carreras, tienen campus y tienen, por supuesto, un recorrido hecho que nosotros lo hemos podido y lo estamos tratando de cumplir en plena pandemia y con la espada de Damocles en muchos casos sobre nosotros. Por eso yo destaco tanto a los docentes y a los no docentes, porque no solamente hablo del dictado de clases o el dictado de consultas o el trabajo de algunos grupos de investigación o de carreras o de programas de posgrado. Los no docentes también han asumido este desafío y han empezado a desarrollar actividades administrativas desde la virtualidad, que no era para lo que estábamos preparados. Nosotros no hemos dejado de ser una universidad cuya base fundamental es la presencialidad, pero sí estamos en condiciones ya de continuar con una bimodalidad en ambos aspectos, docentes y no docentes, de ir corrigiendo muchos errores, de ir salvando muchas dificultades, y de tratar, y estamos a la espera del resultado de CONEAU, que nos habiliten ya en la condición del CIED, de nuestro Sistema Integral de Educación a Distancia.
Bien,
el último comentario. Lo que no quiere decir que desconozcamos las capacidades y las riquezas de la presencialidad. Esto es un hecho de fortuito que nos obliga a volcarnos totalmente a la virtualidad, pero y desde mis formaciones de posgrado lo tengo que decir, la presencialidad tiene una riqueza que nunca va a poder ser igualada por la virtualidad. Y te lo dice alguien que yo soy, creo, de los grupos que hace más años que venimos trabajando en pro de la virtualidad en nuestra universidad. No obstante eso, no puedo desconocer la riqueza del trabajo cooperativo, del contacto humano, del intercambio frente al docente, del campus, del intercambio de los estudiantes, docentes y no docentes en un ámbito físico común. Sí. Lamentablemente eso no se puede cumplir por el momento en el número y en la frecuencia que desearíamos que se pudiera hacer, y la virtualidad es la salida para que no se pierdan tantas oportunidades y no tengamos desconexión absoluta, tratando de evitar, sobre todo, desde mi punto de vista, lo que más hay que evitar es la deserción del estudiante. La estudiante y el estudiante son lo más vulnerable dentro de esta situación.
Sí, y en eso, evidentemente, esta situación mundial nos ha puesto a eso, a trabajar en pasar también a una modalidad mixta, que será, bueno, un desafío en todos los ámbitos de nuestra vida. Por supuesto, ya lo vemos a más de 4 meses de cuarentena, las complicaciones que eso trae, pero bueno, el desafío también que hay detrás de eso. Y en esto te quiero preguntar, Mónica, para finalizar. También sabemos que este año se realizaban las elecciones generales universitarias, elecciones que designaban nuevo rector, vicerrectora, decanos, vicedecanos, todas las autoridades se renovaban, así
la
como
totalidad,
los otros estudiantes.
La totalidad.
Sí, así que, y bueno, a la Universidad Nacional de San Juan le agarró en este momento de pandemia y de cuarentena. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo está el panorama, el mapa político de la universidad en este momento?
Y sin duda la campaña está detenida. Tenemos las urgencias y la necesidad de respuestas constantes a situaciones tan nuevas como todo lo que hemos estado conversando, así que sobre todo los que estamos en gestión, no hay tiempo para campaña, es muy complicado. Eso no quiere decir que desconocemos o que olvidamos que una calidad institucional se logra con la representatividad legítimamente obtenida. Yo estoy totalmente segura que la prórroga de mandato es legítima, es legal, corresponde. Lo que a mí siempre me hizo ruido es hasta qué punto la legitimidad de esa prórroga es entendida, sobre todo por algunas características que tuvo la prórroga, pero en las circunstancias actuales, si nosotros logramos mantener estas fases en la provincia y si la presencialidad empieza a ser ya más extendida en todas las unidades académicas, no digo fecha de elecciones, pero sí quizás el calendario electoral puede reactivarse, que recordemos que el calendario se ha suspendido por el momento. Lo que sucede es que, bueno, como en la vida pasan siempre estas cosas, en situaciones tan inesperadas y tan complicadas como las que vivimos ahora, uno hace prioridades, fija cuáles son las prioridades, y por supuesto las prioridades son otras, que están alejadas de una elección o de un calendario. Pero esto no nos tiene que hacer olvidar, eso sí, insisto, la importancia de la calidad institucional que debe tener la universidad.
Sí, y a pesar, bueno, este es un momento, me imagino, de desafío en el que van a coexistir esto que vos decías, las prioridades o los problemas a resolver de los estudiantes, las estudiantes, los docentes y los no docentes, al mismo tiempo de que, bueno, vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, que bueno, las campañas siguen quizás con otras otros ritmos, otras características. Siempre es importante recordar recordar que lo que se juega en una campaña electoral universitaria es un modelo de universidad que también determina un modelo de país y de construcción ciudadana. Así que bueno, te agradezco muchísimo,
Mónica. Es muy importante eso, porque muchas veces nos olvidamos, sobre todo las universidades, pero todo el sistema, porque el sistema de educación y de formación es uno. Empieza a los 4 años y termina y no termina más, porque siguen los posgrados, etcétera. Es uno solo. Pero el sistema educativo de un país es el que marca el país del futuro y el país de hoy. Porque no es solamente pensar qué es lo que vamos a desarrollar en un futuro, sino el presente, cómo vamos a ir llevando el presente. Y estamos en un momento de crisis, es verdad, pero como toda crisis tenemos esta oportunidad de hacer cambios fundamentales. Yo creo que es una gran oportunidad de hacer cambios mucho más profundos de los que habíamos pensado cuando se inició la campaña el año pasado.